10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Amenaza con llegar. La inocencia fue tapada por enojos infantiles. La memoria resistente no nos deja perdonar. Odio y amor, odio y amor, odio y amor, odio y amor, odio y amor. Está enterrado debajo de la mentira. El propósito sagrado no se puede revelar. Mis entrañas se desangran, arañadas por el frío. La estructura se hizo polvo, desgastada por la sal. Odio y amor, 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 odio y amor. Lo que falta siempre puede desviarnos del camino. El amor era el destino y mucho antes fue el final. Yo quisiera abrazarte, yo quisiera ser tu abrigo, tan siquiera imaginarme que tal vez pueda llegar y abrazarte, amor. Yo quiero verte llegar y abrazarte, quisiera verte llegar. Y abrazarte, amor, quisiera verte llegar. Y abrazarte. Odio y amor, odio y amor, odio y amor, odio y amor. Odio y amor, odio y amor, odio y amor, odio y amor. Odio y amor, odio y amor, odio y amor, odio y amor. Odio y amor, 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 peleando hasta triunfar sin destino.
¿Qué pasa cuando el amor se transforma en odio? Es la pregunta que plantea Gustavo Cordera en esta canción titulada justamente así, Odio y Amor, una balada rockera que expresa el dolor y la confusión de una relación que terminó mal. Con su estilo característico, el ex líder de Bersuit Vergarabat nos invita a reflexionar sobre los sentimientos contradictorios que a veces nos genera el amor y sobre la necesidad de liberarnos de lo que nos hace sufrir también. Y cuando el amor se convierte en odio, puede propiciar que quienes antes se amaban ahora expresen resentimientos, entrando en un patrón destructivo, en una escalada que no les permite solucionar los conflictos, desarrollando a veces una gran creatividad para generarse mutuamente nuevos daños emocionales que frecuentemente se manifiestan también al interior de las relaciones familiares. Es por eso que el día de hoy hablaremos de una estrategia que puede ayudar a gestionar los conflictos cuando el amor se convierte en odio. Te invitamos para que nos acompañes, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
separarse de quien se amó o se ama, con quien se tuvieron sueños y fantasías que se creían durarían toda la vida. Separarse de quien con toda seguridad en un momento de la vida se dijo, sí acepto, ya sea al hecho de pedir matrimonio o de vivir juntos. No compartir más con quien se formaron vínculos que son imposibles de romper, como el hecho de ser padres o abuelos. Separarse es una decisión que marcará la vida. Con el tiempo puede ser positiva, se podrá aceptar y trascender. La separación es una decisión que conlleva responsabilidades presentes y futuras. Provoca pensamientos y sentimientos desde el momento que se piensa en esa posibilidad. El divorcio se convierte algunas de las veces en un nuevo campo de batalla. Allí es donde se puede expresar de manera más directa odio, resentimientos u otros sentimientos negativos generados durante el matrimonio. La pareja muchas de las veces se encuentra en un patrón destructivo que no le permite solucionar los conflictos, por lo que es importante la mediación de expertos, como los terapeutas de pareja, familia y psicólogos. La mediación permite mejorar la comunicación y llegar a acuerdos que faciliten el proceso de separación. ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en odio? Hoy en el Expreso de las 10 nos acompaña nuestra especialista en mediación, la doctora Sandra Paredes, a quien recibimos con mucho gusto. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto saludar esta mañana a la doctora Sandra Paredes Baltazar. Es abogada, terapeuta familiar sistémica y directora del Centro de Mediación Público 156, que se encuentra en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctora, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenida al Expreso.
Muchas gracias, buen día, y gracias por la invitación. Yo feliz como siempre.
Resulta que las personas cambiamos, las relaciones cambian también con el tiempo y a veces el amor se convierte en odio. Seguramente te toca ver muchos de estos casos en tu trabajo como mediadora.
Claro, efectivamente, como mi especialidad es mediación familiar, pues nos llegan bastantes casos en donde efectivamente donde hay una relación amorosa se convierte, como lo mencionas, en un odio y eso no facilita llegar a acuerdos que sean protectores para la familia. La nueva ley de justicia alternativa, la ley nacional de justicia alternativa, está ya contemplando esta parte de las emociones, que desde mi punto de vista es muy importante para poder escucharnos.
Claro, porque a veces en los juzgados esto llega a una escalada que hace más difícil incluso la resolución de los conflictos.
Inclusive yo que soy terapeuta, he hecho la participación de las niñas, niños y adolescentes, y es lamentable escucharlos, ¿no? Como ellos mismos nos mencionan que como no entienden cómo sus padres llegan a este límite de peleas, de gritos, y que eso indudablemente perjudica a la psiquis de los niños, y ese es un tema también importante.
Uno de nuestros radioescuchas le pedimos que nos platicara su historia, una historia donde justamente el amor se convierte en odio, y amablemente nos comparte su experiencia como una manera para reflexionar acerca de este tema, que es una realidad y que es importante también conocer.
Conocí a mi hoy ex esposa en la secundaria, a la altura más o menos de las maestrías, de los posgrados, nos reencontramos y pues ambos quedamos muy flechados. Un noviazgo muy bonito. La boda fue llena de detalles, llena de amor, máscaras venecianas, muy emotiva. La concepción de nuestro hijo, o sea, todo planeado, esperado. Sin embargo, hubo varios factores que generaron ahí, que empezaron a generar el distanciamiento. Ambos contribuimos a que todo aquello que era miel sobre hojuelas se resquebrajara. Entonces, hubo una crisis económica, laboral de mi parte, y afloraron como muchas emociones y muchos rasgos de personalidad que resultaron altamente incompatibles. Se convirtió en algo, desafortunadamente, muy agresivo, muy doloso, que nos han llevado pues a esta situación que pues se refleja principalmente y de manera muy desafortunada, porque porque quien más lo padece es quien más inocente es en toda esta historia, es mi hijo, y se refleja en los tribunales, se refleja en los juzgados, en un proceso de divorcio muy desafortunado, el tema de la convivencia con mi hijo, el que han llevado a que, como dicen los abogados, a que nos demos de hijazos, es decir, a que mi hijo ahora sea el medio por el que se exprese todo ese sentimiento adverso que en algún momento fue un amor de película. Ahora sigue siendo una película, pero ahora es, al parecer, es una película de terror.
¿Qué te parece la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha? Una experiencia, una historia que seguramente viven muchas personas, y a ti te toca experimentarlo también en tu trabajo, en esta asesoría y en esta mediación que ofreces diariamente a las personas.
Sí, escuchaba la historia, y bien dice, en la historia de terror que se convierte, ¿no? Y efectivamente los más perjudicados son los niños, y lamentablemente esta tensión, cuando estamos en ese enojo, en ese coraje, en esa venganza, que se escucha muy triste, pues no vemos nada, y a los hijos no los miramos. Estamos como decir, ¿cómo lo voy a atacar a uno o al otro, ¿no? Estos casos en juzgados, indudablemente es lamentable, se hacen acciones a veces que ponen en riesgo hasta pues la salud mental de los niños. Es importante que mediante la mediación podamos hacer algo reflexivo, algo que se pueda escuchar, negociar desde una manera donde no involucremos a los hijos, ¿no? En la maestría de terapia familiar sistémica estamos haciendo prácticas, déjame contarte, donde efectivamente primero atendemos la parte emocional con una mirada a la mediación. Y efectivamente hay dos casos muy relevantes del semestre pasado que en estos días 2024 de inicio los hemos resuelto mediante la mediación. Entonces, si le damos tiempo al tiempo, si vivimos un duelo civilizado, inteligente, reflexivo, sí podemos llegar a un final, ¿no? A un final donde también, como fue un inicio feliz de la historia, también tengamos una separación feliz. ¿Por qué no? ¿No? Como seres humanos, yo creo que vale la pena reflexionar, analizar y poder tomar en cuenta que tuvimos hijos, ¿no? De ese fruto del amor, de esa historia maravillosa que nos contaba, cuando uno se casa y se enamora. Tenía un jefe en bufetes jurídicos que decía que la palabra novio significaba que no vio, ¿no? Entonces,
eso el amor sería ciego, dicen por allí.
Sí, efectivamente.
Y entonces, a veces el enojo no nos permite comunicarnos, no escuchamos, solamente estamos pensando cómo hacer mayor daño. Y es parte del servicio que se hace en la mediación, ¿no? Dar la oportunidad a través de un tercero entrenado con técnicas que nos permiten escuchar mutuamente y entonces empezar con una reflexión que puede ayudarnos a tomar acuerdos. Por ejemplo, que tal vez el amor se haya terminado, pero el papel como padres de familia va a perdurar para siempre.
Efectivamente, si hablamos de conyugalidad, pues la pareja ya no existe, no se llevaron bien como pareja, pero esa parentalidad hay que fortalecerla. Los hijos, ahora sí que hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y hay una historia que me llamó la atención porque había una chica que en un divorcio difícil que se llevó a cabo de sus papás, ella involucrada, ella también se divorcia, y ahorita en el divorcio terminaron tan mal las cosas que cuando su hijo tiene una fiesta infantil hace dos, una para que vaya el papá de ella, o sea, el abuelo, y otra para que vaya la abuela. A esos grados de odio de no poderse ni ver, es increíble, ¿no?
Y algo que es muy importante también es que en ocasiones se alienta desde las propias familias o los círculos de amigos este odio, ¿no? Quítale todo, déjale sin nada, no le permitas ver a los hijos. Cuestiones de esta naturaleza que a veces se pueden observar también.
Sí, efectivamente en las familias hemos observado. En la mediación familiar la virtud que tiene es que los involucrados que nos ayuden, redes de apoyo y todo son importantes.
Sí.
Y si vemos lo que tú dices, Alonso, de que involucramos ya, no vayas con los abuelos, no vayas con los primos, y esas relaciones se van fracturando, y yo creo que son importantes, y sobre todo en las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Tener esos vínculos amorosos de los abuelos, de los tíos, inclusive de los hermanos. Me ha tocado en donde las negociaciones muy contradictorias, los hermanos se separan, la niña se va con la mamá, el niño con el papá, y no hay una relación de hermandad. Y eso también es importante para un sano desarrollo de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.
Porque a veces estos vínculos destructivos pueden permear y volverse crónicos en las relaciones familiares, no solamente en la relación individual de dos personas que un día fueron una pareja y un día también el amor se convirtió en odio.
Sí. ¡Siéntate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Será la biblia de las aguas del río, la que diluye a todos los cariños hacia un sueño dolorido, porque ser bueno es malo para los espectadores de la actualidad. En el desorden del cariño viven los humanos de secas lágrimas, de triste dar y no recibir, en un caos de besos y golpes, de oscuro sabor y amargura, de oscuro sabor y amargura. Álamos y en los brazos de un clavel, pero yo he nacido en un cadalso de amor y odio eterno, como tú, como todos, como tú, como todos, como tú, como todos, como tú, como todos.
En las relaciones de parejas, las separaciones se dan porque la pareja queda entrampada dentro de patrones negativos que se vuelven intensos. La separación no tiene que ver con las diferencias o conflictos, ya que son parte de la relación y cualquier pareja puede aprender a manejarlos. Lo ideal sería lograr una separación amistosa, aunque esto no quiere decir que no vaya a haber conflictos, sino que las consecuencias negativas de estos disminuyen. En la relación de pareja, aún después de la separación o divorcio, el vínculo no termina. Siguen siendo los ex y esa figura sigue apareciendo en otras etapas de la vida.
¿Qué pasa cuando el amor se convierte en odio? ¿Es posible resolver los conflictos, gestionarlos a pesar de que haya ocurrido esta transformación? De eso estamos platicando el día de hoy con la doctora Sandra Guillermina Paredes Baltasar, abogada, terapeuta familiar sistémica, directora del Centro de Mediación Público 156 en el CUSEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas aquí en la Universidad de Guadalajara. Y nos estás presentando uno de tus libros, doctora, Mediación Familiar, donde justamente en esta obra presentas casos prácticos donde se llevan a cabo mediaciones familiares reflexivas que facilitan la comunicación entre las personas y, por tanto, fortalecen también las dinámicas familiares. Platícanos un poco acerca de esta publicación.
Sí, esta publicación salió en 2015, primera edición, esta segunda edición, Y obviamente estuve yo en bufetes jurídicos 13 años con muchas historias que contar. Y estos casos que manifiesto ahí precisamente son de ahí, de bufetes jurídicos. Y era impresionante ver cómo es desconocimiento de que existe una manera diferente. Sí. Entonces fomentamos, hicimos un pequeño centro ahí en bufetes jurídicos donde atendí más o menos, eran 800 divorcios y logramos casi un 80% con la mediación familiar.
No puede ser.
Entonces yo agradezco también al doctor Raúl Medina, que es el director del Instituto Tezapopan, que me dio la oportunidad de cursar esa maestría, porque me ha dado esas herramientas de humanizar, de ver a las personas de diferente manera, de ser empática, y como ser abogada y terapeuta familiar, es una apertura maravillosa con ese trabajo multidisciplinario, que he ido a varios congresos internacionales, donde en Costa Rica, que fue el último, era muchísima gente la interesada por el tema, ¿no? ¿Cómo es importante trabajar un abogado y un psicólogo? Con esa multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, que sí funciona, me consta. Ahora sí, como los abogados bajo protesta decir verdad, me consta. Y que los resultados, tampoco decimos es una varita mágica y lo solucionamos.
Claro.
Pero sí se llega a hacer negociaciones reflexivas donde ellos mencionan que, pues sí, que los hijos no los ven, ¿no? Inclusive ahora en el IJA, pues se llaman participación de niñas, niños y adolescentes, que antes eran escuchas. Y entonces cuando hacemos esa devolución a los papás, no les decimos qué dicen los hijos, sino así les van en la noche, ¿verdad?, cuando lleguen. Pero sí, ¿qué recomendamos? Ir a escuela de padres, tener una relación más óptima, más acercamiento con sus hijos cuando vemos que están alejados. Ahorita yo pienso que en la actualidad la tecnología nos ha desfavorecido. Es muy importante la tecnología, pero para la comunicación y las relaciones humanas es muy fatal. Muy fatal porque hemos visto que el distanciamiento es familiar, que lo hemos visto muchísimo, se va alejando, ¿no? Yo encontré una frase que no tiene autoría, pero dice, sin respeto el amor se pierde. Y luego, sin cuidarlo es aburrido, sin honestidad es triste y sin amor se acaba. Y me llamó la atención que una cantante de Perú, Diana Condori, hizo una canción diciendo esto. Entonces, efectivamente, yo creo que como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y vemos que no aceptamos cómo es el otro. Queremos cambiar a la pareja. Queremos que nuestra verdad sea absoluta. Y yo creo que desde esa premisa de respetar al otro y entenderlo cómo es, por qué siente, por qué piensa, vemos como terapeutas que los patrones de conducta se repiten, ¿sí? Que si hay violencia en la familia, se vuelve a repetir en tu familia. Y que afortunadamente, si vas a terapia y manejas estas emociones, pues puedes fortalecer y por qué no dialogar, de decir, vamos a darnos una oportunidad, tampoco vamos a ser divorciadores oficiales, hay que darnos una oportunidad de escucharnos, de ir a terapia, culturalmente decimos, no queremos ir, no estamos mal, pero claro que es importante, ¿no? En esa maestría que les comentaba, hicimos varias mediaciones familiares con esa técnica, pero ¿qué creen? La mediación familiar no es terapia, pero se parece. ¿Por qué? Porque nos sentimos escuchados, reconocidos, valorados. Y esa es una premisa importante que el doctor Juan Luis Linares, que es un terapeuta de Barcelona, decía. Todos los seres humanos nos tenemos que sentir queridos, valorados y reconocidos. Desde esa premisa es una varita mágica. ¿A quién no le gusta que nos valoren, que nos digan cosas? Y a veces en la guerra vemos todo lo malo que nos ha pasado. Y nunca reconocemos lo bueno, cómo nos enamoramos, cómo fue la historia y cómo podemos civilizadamente pues decir no nos llevamos bien. Aceptarlo, porque también es difícil aceptar y los duelos hay que vivirlos.
Son parte del proceso, finalmente. Claro. Y aquí están dispuestas las personas cuando el amor se convierte en odio. Ya les había comentado que uno de nuestros radioescuchas nos ha estado comentando su experiencia y vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista.
Bueno, y desafortunadamente en este proceso, pues tanto lo que me ha tocado vivir a mí como a muchas personas a las que conozco que enfrentan situaciones similares, que sobre lo que las personas están dispuestas a hacer cuando que se acabe el amor que confronta a personas que en algún momento se amaron profundamente. La que más conozco, aunque hay múltiples conductas, pero la que más se presenta es la de impedir la convivencia con los hijos que se procrearon, la de alienar o la de manipular a los hijos en contra de la persona, el progenitor no custodio. El enojarse mucho cada vez que se ve, el ponerse tenso o tensa cada vez que está presente, abiertamente expresar cosas veladamente, no directamente a los niños, sino a alguien más, pero asegurándose que los niños escuchen, entre muchas otras conductas, ¿no?
Y cuando el amor se convierte en odio, en ocasiones se presenta, no sé si lo has notado, doctora Sandra Paredes, una mayor creatividad para hacer daño a la otra persona que la creatividad incluso que existía durante el tiempo del amor. ¿Lo has observado?
Sí, efectivamente se observa porque dice uno, bueno, así como te enamoran, hoy aprovechamos que es de la amistad y del amor, muchas felicidades a todos.
Para ver esta otra perspectiva del asunto.
Sí, entonces, así como les damos chocolates, flores, detalles, que se convierten en situaciones amorosas que pues logras a llegar a casarte o a vivir juntos. Sí. Que ahorita va a la baja el matrimonio, más la unión libre, pero después dices, ¿cómo transformo esas flores y esos chocolates en armas que puedo ver cómo destruir al otro? Es lamentable, parece una guerra, así como una guerra decir voy a destruir a otro, y que desgraciadamente he observado en la práctica de que si alguno de los dos ya tienen una nueva pareja, entonces la arma más valiosa que ven ellos son los hijos, ¿sí? Ya no te lo vas a llevar, y si te lo llevas con la nueva pareja, peor, tampoco te lo vas a llevar. Entonces son situaciones que cómo se transforman, ahora sí, los materiales amorosos en estas armas de venganza que decía el doctor, que a veces decimos hijazos, no decir cómo que ahora nos vamos a agarrar hijazos, y que desgraciadamente si estos niños adolescentes no se atiende esa parte, ellos van a tener relaciones insanas por estas prácticas que hemos visto de los hijos. Hay un caso de una persona que se llama David, le mando saludos, en donde él hasta compuso una canción, de tanto duró 5 años sin ver a su hijo. Y era venganza tras venganza, cambiaba el juez, cambiaba el abogado, lleva 7 abogados. Y en una desesperación, en uno de mis cursos me vio y fue a buscar el libro. Dijo, quiero ese libro porque voy a hacer una maestría. Y entonces estuvo estudiando y todo. Y ahorita le permiten solamente una vez al mes, 2 horas. Primero fue 1 hora y después 2 horas de convivencia. Y se ve que el niño está atrapado en esta... Él le dio gusto conocer a su papá porque él ni lo conocía. El niño tiene 6 años. Apenas. Le llevó juguetes y la mamá dijo, va a ir a un centro de convivencia supervisado. Entonces, ¿cómo a veces hasta inventamos cosas que no son? Sí, hay veces que dicen es alcohólico, drogadicto, se han hecho periciales donde no es cierto. Híjole. Es estas flores y chocolates convertidos en decir, voy a mentir, ¿no? Para poder, me las va a pagar. Frases que son, pues, preocupantes, porque también vemos algunas amenazas en cuestión de fiscalía, etcétera, y que en algunos casos llegan a feminicidios, y que también no nada más feminicidios, también tenemos hombres a la fecha que sufren violencia, como este señor que duró 5 años sin ver a su niño. Entonces, ¿cómo te pones a pensar que estas prácticas, que a veces son alineadoras y que Juan Luis Díaz dice que son más bien prácticas, no alineadoras, no es un síndrome, pero sí prácticas que hacen los papás en contra de? Pero al final de cuentas los perjudicados, como dice el chico que nos compartió la historia, pues son los hijos los perjudicados. Porque ya los adultos, pues, tenemos otro nivel, tenemos que trabajar otros niveles, pero los más perjudicados son las niñas, los niños y los adolescentes. Eso lo vemos casi siempre, ¿eh? Muy lamentable ese tema.
Al volver del corte, le vamos a preguntar a la doctora Sandra Paredes si en su experiencia de mediación llegan a gestionarse los conflictos positivamente, aún en personas que han desarrollado este odio, donde el amor se ha transformado en odio, de una manera muy intensa y en una escalada que pareciera no tener fin.
Sentía que se había producido en mí un gran cambio. Mi emoción era mucho menos triste que el abatimiento en que estaba sumido hacía mucho tiempo. La tristeza de la separación se mezclaba con vagas pero dulces esperanzas, con la espera impaciente del peligro y con el sentimiento de una noble ambición. Alejandra Pizarnik.
De las 10.
Me muerdo los labios para no llamarte. Me quema el silencio, me sigue tu voz. Pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor.
Prendido. la fiebre brota de mi sangre. Te llevo muy dentro, muy dentro.
Tenemos a Mandititita y Rubén Albarrán con un tema titulado Te odio y te quiero. ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en odio? De eso estamos conversando el día de hoy con la doctora Sandra Paredes. Ella se hace cargo del Centro de Mediación 156 aquí en el CUCEA, en la Universidad de Guadalajara. Es abogada, terapeuta familiar sistémica y el día de hoy nos acompaña. Muchas personas nos comparten su experiencia. El mundo nos dice, interesante el tema de hoy, yo tengo más de 7 años separado y lo que han dicho es real y triste. A veces el amor se convierte en odio. Araceli también nos comenta, lamentablemente sí he pasado por eso. ¿Cómo alguien que le das tu confianza se convierte en alguien que desconoces? Pero ánimo, recuerden que las personas solo pueden darte lo que llevan dentro. No esperes algo más, es lo que ella nos comparte. Nos dice Armando, lo viví en la familia. Mi suegro de 75 años se enroló con una muchacha de 30 y hasta demandas por bienes y divorcio terminó con la relación de 55 años de matrimonio. ¿Qué te parece esta experiencia?
Sí vemos, desgraciadamente, hablando de ahorita de separaciones de adultos mayores, varios casos y que lamentablemente vemos que son situaciones, no generalizo, pero por ejemplo de interés, ¿no? De interés que algunas personas pues se enamoran con esta gran diferencia de edades y que al final descubrimos que pues era un interés de quitar bienes, de quitar dinero, etcétera, y es lamentable, ¿no? Romper con o terminar con un matrimonio de 55 años, yo creo que es lamentable, pero son situaciones que cada vez pasan más,
sí,
lamentablemente.
Gerardo nos dice, todos los odios que se crean en las separaciones tendrían fin si aceptáramos una terapia desde el mismo momento del rompimiento, la reflexión que nos comparte. Alejandra también nos dice, qué complejo, he pasado por esa experiencia, tanto que se convirtió en odio como ir soltando y sanando. Melissa nos comenta, conozco a una persona que su amor se convirtió en odio gracias a una traición. Fue el caso de mis padres hace más de 10 años. Yo solo espero no repetir ese patrón y estar bien con mi pareja por muchos años más. Araceli, por su parte, nos dice, lamentablemente sí he pasado por eso. Y nos pregunta otro de nuestros radioescuchas, ¿qué hacer cuando la contraparte está cerrada al diálogo y todo lo quiere abordar en los juzgados y a través del conflicto? ¿Es posible buscar la mediación, aunque ya esté en marcha un juicio? En nuestro caso hay un juicio desde 2019. ¿Qué les respondes a nuestro radioescucha?
Sí, primero agradecerles a todos sus comentarios.
Sí, gracias.
Muchas gracias por la confianza. Y por otro lado, respecto al último comentario, quiero decirles que sí existe la posibilidad, antes de que se dicte cualquier sentencia, de presentar un convenio. Precisamente a principios de este año acabamos de hacer uno así, donde desgraciadamente pues era muy difícil la situación de infidelidad y esto costaba mucho trabajo practicar. Y sí funciona que dialoguemos, que vayamos a terapia. Si uno de los dos no quiere ir, con que vaya uno, ¿sí? Y después, dentro del mismo juzgado, los mismos jueces están mandando que vayamos a mediación. En este caso, ya estaba el juicio, como mencioné, el del 19, y donde mediante esa reflexión, esa mediación facilitadora, se hizo un convenio, se acaba de presentar al juzgado, ahí se ratifica y ahí pone fin a este conflicto, ¿no? Es un poco increíble pensar que alguien que se odia tanto pudiera repensar o reconsiderar. Pero yo creo que desde la premisa de sentirnos escuchados y valorados, esa es una clave. Porque en la guerra todo se vale y nos decimos cosas hirientes. Pero nunca decimos nada bueno. Yo a mis alumnos de licenciatura y maestría, hoy que es el día 14, les quiero hacer un regalo y una tarea para todos los que nos escuchan, ¿sí? Que el día de hoy vayamos con alguien, quien ustedes quieren, hermano, jefe, amiga, etcétera, etcétera, y los escuchemos. Tendremos tiempo de escuchar y después hagamos una devolución de ustedes, un parafrasón de sentir que se sientan escuchados. ¿Y por qué no darse un abrazo? Yo creo que eso se vale, ¿no? De repente uno, cuando la educación viene arrastrando de no amoroso, no demostrar signos de amor, de reconocimiento y todo, mi mamá en paz descanse, ella nunca nos hizo ninguna observación de este tipo y sí lo considero muy importante, ¿no? Con los hijos, con los hermanos, a veces prejuzgamos a alguien, no lo conocemos. Y esta tarea es impresionante, se van a sorprender con el resultado.
Escuchar es el mejor regalo.
Escuchar.
Y escuchar es una de las estrategias que se sigue en un proceso de mediación. Platica a las personas que nos escuchan cómo es este proceso. ¿Hacen una invitación a las personas para que acudan? ¿O cómo es que se lleva a cabo esta reunión que puede tener pues múltiples sospechas, temores, barreras, dificultades para que ocurra?
Sí, efectivamente es un proceso que giramos una invitación, sí, que es muy diferente a un citatorio.
Es muy importante esa diferencia.
Porque el citatorio está como más amenazador, más jurídico, ¿no? La invitación no, dice que de manera cordial, pacífica, para escuchar un conflicto de índole, en este caso familiar, sí. Y en el 80% sí han acudido. Entonces, cuando ya el mediador con esa experiencia, que debe de ser empático, tener pasión por lo que hace, porque eso se transmite con los mediados que van, nos dan la oportunidad y podemos hacer caucus o reuniones privadas, sí, en donde los escuchamos.
Por separado primero.
Por separado. Y te llevas una sorpresa de todo lo que la gente quiere contar, que no somos escuchados. Y después los podemos reunir para pensar si se reconsidera qué hacer. Y cuando hacemos esta devolución de la participación de niñas, niños y adolescentes, es muy importante. Porque como que reflexiona, ¿no? Hay menores, hay una menor que me causó impacto porque ella estaba en depresión total. Ella no quería comer, la niña de 7 años. Y entonces cuando la mandamos traer, ese día dijo, te quiere conocer una psicóloga. No lo van a creer, fue bañada, muy muy limpia y no se quería ni bañar porque estaba en depresión.
Sí.
Y al sentirse escuchada por nosotros, tenemos una sala especial para hacer esta participación, entonces ella empezó a platicar y a decirnos cómo se sentía triste por esta situación. Y entonces era porque tenía otro medio hermano, y entonces el hermano lo tenía que acompañar a la convivencia porque la familia de ella la odiaba. ¿Por qué? Porque se parecía a su mamá. Entonces, fíjense cómo esas acciones de odio, a veces dijo ella, ¿yo qué culpa tengo de parecerme a mi mamá y que me odien mis abuelos? O sea, fíjate qué fuerte esta frase, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar estas acciones de odio?
Y entonces, el mediador lo que hace es reunir a las personas en conflicto, en controversia, y establece algunas reglas de participación. Por ejemplo, el que no se interrumpan, el que se escuchen mientras el otro habla, no gritar, no insultar, cuestiones de esta naturaleza.
Es un tema complicado, muchos mediadores, ahorita casi no tengo mediadores a propósito, pero muchos no les gustan los temas de familia, precisamente porque se desesperan.
Hay mucha pasión, muchas emociones de por medio,
sí,
también.
Y entonces me dicen, mejor otro tipo, civil o lo que sea, pero sí necesitas tener mucha paciencia y pasión, porque a veces, pues sí, es lógico que si estás muy enojado hay gritos, no hay que permitir faltas de respeto, sí, hay que poner reglas desde el inicio, pero si no hacer un espacio para que cada uno pueda ser escuchado. Fíjate esa frase tan importante, ser escuchado, porque cuando estamos enojados y eso no tenemos, nada más estamos contestando, es más, ni siquiera acabamos de escuchar nada y ya decimos que no. Entonces aquí como es un espacio de escucha, los autores nos dicen que ya se llama escucha activa empática, y eso me parece muy importante, ¿no?
Es decir, ponerse en el lugar de los otros, en sus zapatos.
Te pones en el zapato del otro y te regresas por esa imparcialidad, porque luego por género piensan, sí, me ha tocado que si llega la pareja y yo soy mujer, pues los varones me decían, es que usted va a estar de parte de ella. Pero el elemento de crear confianza y dignidad en esta mediación es de que el mediador tenga esa actitud de congruencia, ¿no? De decir, no estoy de parte de ninguno de los dos y estoy mirando a los dos, escuchando a los dos.
Revisar sus propias reacciones, sus propios prejuicios, sus filias y sus fobias.
Claro, ese es un tema complicado, ¿no? Porque yo les digo que los mediadores no somos robots, somos seres humanos.
Personas que tienen una historia que puede parecerse incluso a algunas de las que estás abordando.
Claro, sí. En entonces, la ¿cómo tener esa empatía, pero desde el otro? Hay veces que me dicen, el otro día una chica decía, es que yo lo veo como que la señora está muy enojada, ha de ser muy mala, ¿no? Entonces, de repente, pues, prejuzgamos a alguien que ni siquiera conocemos.
Generalizas, ¿no? Ante una situación específica.
Y las historias hay que analizarlas el por qué. ¿Eh? ¿Por qué eres violento? ¿Por qué eres? ¿Por qué? Porque a lo mejor así es desde tu familia de origen, que ya traemos estos valores, esas creencias, algunos comportamientos aprendidos. Por eso es tan importante la terapia, ¿no? Sentirnos escuchados y por qué actuamos así, por qué somos así. Pero que también tenemos la virtud de reflexionar y de poder tratar de ser felices, que es un derecho humano.
Y hay que buscarlo, final. La utopía, como dice Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Pues para ir tras ella, finalmente. Déjame hacer una pequeña pausa y seguimos escuchando las recomendaciones de la doctora Sandra Paredes esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por el Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú, un hombre menos en la mía. María Félix.
Y esta mañana estamos conversando con la doctora Sandra Paredes, abogada, terapeuta familiar sistémica, directora del Centro de Mediación Público 156 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Se ha comunicado David y dice, se debería incluir en los prerequisitos nupciales 6 meses de terapia individual y de pareja. Todos tenemos conceptos, culturas, lealtades familiares que debemos conocer, entender y modificar a la hora de iniciar una relación. Y cuando ésta se llega al término legal, se debería legislar el soporte psicológico para los menores y la relación parental, ya que estos niños están aprendiendo que el amor es lo que vivieron con los papás. Es la reflexión que nos comparte. ¿Qué te parece, doctora?
Muy interesante y muy valioso lo que menciona, porque efectivamente, si partimos de esa premisa, claro que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Porque nada más nos dan una plática diciendo cuáles son derechos, obligaciones, pero en un contexto de una terapia, eso es muy importante. Ver efectivamente lo que menciona, nuestra historia, nuestros valores y todo, y cómo reconstruir una familia diferente, muy importante.
Que no sea solamente un trámite. Sí. Otra persona nos dice, les comento que soy un padre que, a pesar que estoy viendo a mi menor en un centro de convivencia supervisado, mi menor se niega a convivir, todo por la información que carga desde casa. Tuve 5 intentos de hacer mediación con la mamá de mi menor, a lo que en los primeros intentos no asistió y en los últimos no se logró nada, lamentablemente. Es triste cuando una persona no coopera por el bien superior del menor. Por cierto, asistí de manera voluntaria a los cursos de escuela para padres para aprender a ser mejor padre. Es la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha.
Algo importante es que a pesar del caos que hay, que lamentablemente estas acciones que hacemos el padre o la madre de hablar mal, pues se niegan a convivir, pero no porque no quieran, sino porque están manipulados, influenciados por esta situación, por el padre que no tiene la custodia. Pero lo felicito por haber tomado iniciativa, ¿no? Que a pesar de que la mamá por varias intenciones no quiere hacerlo en bien de su hijo, él sí lo haga. Entonces lo felicito por eso.
Eso también es un ejemplo. Nos dice Eduardo, para no irnos muy lejos, está mi caso. Nos separamos y todo iba, pues, civilizadamente. Pero al año yo empecé a salir con otra mujer y ardió Troya. Me estuvo tratando con odio por varios años hasta que hoy por fin todo ha cambiado. Ya tengo la custodia de mis hijos y no hay problema en que ella vaya a comer a mi casa. Ella, mis 2 hijos y yo comemos juntos y platicamos sin ningún problema. ¿Qué la hizo cambiar? No sé. Es la experiencia que nos comparte Eduardo.
Algo importante que vemos es que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? De repente, muchos temas como el de él es que tienes otra nueva pareja y arde Troya, efectivamente. Pero después se van bajando la tensión. Sí. Y mediante esta reflexión que al final de cuentas, qué bueno que terminen después como una familia, que son familias reconstruidas y que como la película de los tuyos, los míos y los nuestros, pero hay que darle tiempo al tiempo. Yo considero que sí, sí llega a pasar eso, pero tendríamos que darle tiempo al tiempo de los duelos vividos de cada uno, que lo vivimos de diferente manera y en tiempo diferente.
Claro, y esto de las familias reconstituidas es una realidad muy frecuente, nuevas formas de ser familia también en la actualidad.
Sí, entonces lo que debemos de aportar, pues ir a terapia, recomendamos para que nos sintamos escuchados y podamos ver una manera de reconstruirse esas nuevas familias, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los hijos cuando son los tuyos, yo ya tengo unos, la otra pareja tiene otros y tenemos los propios. También cómo crear esa armonía entre los hermanos.
Sí.
¿No? Entonces yo creo que es un tema muy importante y si tenemos la apertura de ir a terapia, podemos después facilitar las mediaciones.
¿Qué valor legal tiene una mediación? Es decir, ¿hay un acuerdo al que se llegó en el mejor de los escenarios, desde luego? Llegamos a algún acuerdo, que puede ser parcial, por cierto. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y otras en las que sí estamos de acuerdo. Eso, ¿qué valor legal tiene? ¿Se hace un documento? Esto, ¿cómo es que opera?
Efectivamente puede ser parcial o total la resolución, pero estos convenios que son elevados a una sentencia ejecutoriada, eso es muy importante, porque al final del día nos evitamos un juicio, que aparte es más desgarrador, y al final solamente una ejecución del cumplimiento. Pero el doctor Guillermo, que le mando saludos, el director del Instituto de Justicia Alternativa, nos dice el 98% se han cumplido sin ninguna ejecución forzosa. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con tu construcción más ad hoc a tus realidades y eso tiene mayor cumplimiento.
Claro, y una gran satisfacción, un crecimiento personal, familiar, de pareja, finalmente el poder llegar a acuerdos, gestionar los conflictos. Doctora Sandra Paredes, gracias por venir al Expreso de las 10.
Muchas gracias por invitarnos.
Las personas interesadas en ponerse en contacto contigo, con este centro de mediación que tiene el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Tienes algún teléfono que quieras compartir, algún mecanismo de comunicación?
Sí, tenemos la página en el Facebook de Centro de Mediación CUSEA, en el Facebook, en donde nos pueden escribir y podemos contestarles y darles alguna cita con mucho gusto.
Y a todos ustedes les agradecemos enormemente su compañía. Les invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.